Omar, bienvenido a este Déjà Vu Nacional. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Andrea.
Qué honor para nosotras que nos atiendas, ¿eh?
Se te corta.
No, digo, qué honor para nosotras que nos atiendas.
No, por favor, con gusto.
Un placer de verdad. Primero, antes de meternos un poco en tu carrera y en todo lo que venís haciendo allí en los Estados Unidos, te llevo justamente, vamos a hacer un déjà vu juntos. ¿Cómo fue tu infancia siendo el hijo de Alejandro? ¿Había, digamos, un papá en casa y un papá al cual acompañabas al laburo, al canal? Porque a mí me tocó, por ejemplo, acompañar al mío al 13, ¿viste? Y eso es como que te marca fuego.
Bueno, digamos, la época de la radio era mucho más hermosa en el sentido en que las cosas se podían compartir mucho más. La radio, papá empezó en la radio cuando, bueno, no en la radio como locutor, porque había empezado como locutor mucho antes de que yo naciera. Pero sí, le dan la radio en el 58, Radio Libertad, originalmente Radio Callao. Él la convierte en Radio Libertad, era LS10 en el dial. Y sí, yo tenía 2 años cuando eso ocurrió, era muy chiquito, pero papá instaló la radio al comienzo, bueno, en Radio El Mundo, en el segundo piso de Radio El Mundo, en Maipú 555.
Donde hoy está funcionando nuestra amada Radio Nacional, desde donde estamos hablando con vos.
Así es. Increíble. Y después se fue, llevó la radio a, creo que a la calle Paraná, donde está el Teatro San Martín, enfrente hay una tanguería, y puso la radio ahí. Pero yo conocí la radio que yo recuerdo y todavía la visito, es en la Galería Güemes, en el sótano de la Galería Güemes. Hay un hermoso teatro que hoy se llama, creo que el Astor Piazzolla.
Sí.
En aquel momento era el Teatro Florida. Y enfrente había un auditorio que papá convirtió, llevó la radio a ese lugar. Hoy todavía existe el auditorio, pero es un lugar para bailar tango, también es un lugar para tomar algo.
Sí.
La Galería Güemes, yo no sé si ustedes la visitan, pero era realmente, y sigue siendo maravillosa, digamos, porque muestra una época de éxito de la Argentina, un momento en que se construía con mármol, con bronce.
Se le ponía todo lo mejor de lo mejor de lo mejor.
De lo mejor del mundo. Y vos, todavía hoy yo visito de vez en cuando viajo a Buenos Aires, la Galería Güemes, y visito particularmente el lugar donde estaba la radio. A papá lo llevé ahí ya sobre el final de su vida, una tarde. Lo bajamos a la galería, justo estaba en ese momento Silvio Soldano haciendo un programa de tango en el auditorio, y bueno, vinieron todos los cantantes, todos los bailarines a saludarlo. Siempre guardo un hermoso recuerdo de esa galería, y además papá hacía algo muy particular en la radio, para mí lo más importante de lo que yo recuerdo de chiquito. El 31 de diciembre, papá transmitía en vivo desde la radio y invitaba a toda la gente que estaba sola en Buenos Aires a compartir juntos la noche, y venía mucha gente absolutamente desconocida para la familia. Mamá tendía una mesa con los canjes que había en aquella época, sidra, pan dulce, lo que fuera. Y caían, no sé, 100, 200, 300 personas.
Qué lindo.
Compartíamos el conteo regresivo, y mientras llegábamos al momento del conteo regresivo con mucha emoción, mi tarea era, y el de mi hermana Mirta, recoger por las oficinas que tenía todos los empleados, papelitos en donde se registraban los mensajes de la de los radio oyentes.
Qué lindo.
Que decían para Miguelito de parte de María, de no sé dónde, sí. Te quiero mucho, lamento no poder estar con vos el año que viene si Dios quiere. Y esos papelitos yo los buscaba de las oficinas, tendría 5 o 6 años. Y corriendo iba a la cabina donde papá los leía.
Qué lindo.
Y eso y el conteo regresivo con 100 extraños es algo no te olvidas nunca más.
Ahora, la verdad, ¿no? Lo que hizo tu viejo, con todo respeto, tu viejo, tuve la gracia y la suerte de haberlo conocido, de haberlo entrevistado. Mi viejo era bastante amigo de tu viejo y de tu mamá, de doña Lita, una genia. Sí. Y la verdad que tenían esa humildad de los grandes, porque realmente tenían la humildad de los grandes.
Venían de abajo, sabes que venían muy, muy de abajo y conocieron la profesión aprendieron la profesión desde el trabajo. Uh-huh. Mi papá empezó en radio, en LB7 de Radio Tucumán, como locutor a los 17, 18 años, después de un concurso. Él fue a la radio a promocionar un baile de egresados del colegio uh-huh. secundario.
Sí.
Y nada, y el jefe de locutor le escuchó la voz, le preguntó si quería hacer un turno de noche y papá aceptó. Entonces, claro, ¿qué significaba un turno de noche? Significaba dos cosas: tenías discos en discos duros, digamos, con una y tenías una radio onda corta. Que recibía las transmisiones en las radios de Buenos Aires. ¿Y qué hacía? Básicamente, él le había encantado se había quedado muy enamorado de la literatura y sobre todo de la poesía.
Sí.
E inventó un personaje que se llamó El Caballero de la Noche.
Wow.
Y El Caballero de la Noche lo que hacía era leer poesía. Y entonces elegía durante el día, no sé, las poesías que iba a leer durante la noche, lo mechaba con música, uh-huh. básicamente tango sí. en esa época, y mientras corría la música, lo que hacía era escuchar radios, los noticieros, uh-huh. y anotaba en un papelito básicamente 3 o 4 ideas de la noticia que había escuchado, 4 palabras que le permitían al improvisar sobre la noticia cuando volvía de la música. Entonces, la formación de papá se hizo aprendiendo a contar algo que había escuchado, y yo me acuerdo muchos años después, cuando él tomaba prueba a los locutores del canal, que formaban parte del noticiero. Las grandes pruebas de papá siempre eran un diario, elegí pibe una noticia, léela
sí.
y vení y contámela. Mm. Entonces, si el chico tenía capacidad de leer y retener la información mm-hmm. y después poder expresarla, bueno, si lo hacías en un minuto sí. tenía un valor. Si
a ver, perdón que te interrumpa. 10 minutos
sobre la cosa tenía otro valor.
Esto que vos estás contando, Omar, yo sí. sé, porque me lo contaron ellos, que sí. pasó con 2 colegas a los cuales quiero muchísimo, que arrancaron sí. en el noticiero de Canal 9. Uno es el señor Claudio Rigoli, el conde claro. Rigoli, y la otra claro. Cristina Pérez. Él sí, la trajo sí. de Tucumán justamente Tucumán. A Cristina, haciéndole estos castings que vos estás diciendo.
Cristina vino a entrevistarlo a él en Tucumán,
sí.
Cuando fuimos, no me acuerdo por qué motivo, y en la entrevista, le gustó tanto la entrevista, papá le dijo, ¿querés hacer una prueba? ¿Te gustaría venirte a Buenos Aires? Y ahí le hizo esto que te estoy contando.
Qué maravilla. Omar, sí. ¿cómo estás? Carla te saluda. Primero,
bien, Carla.
No sé si ya te lo han dicho, pero hablar con vos es como estar hablando con tu padre. Tienen sí, el mismo igual. Modo, la misma forma y sí, la misma sí. voz.
No, él tenía una muy linda voz. Él tenía una voz muy aguda al comienzo de su carrera, a los 18, a los 20, a los 30, pero que se fue poniendo un poquito más grave con el tiempo. Cuando yo escucho mi voz, no siento el contacto con esa voz que tengo registrada de él, de chico y de grande.
Mira.
No me siento, no siento que tengo ni el color, ni tengo la...
Digo que como espectadoras, nosotras sentimos eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, qué sí, bueno, sí. Qué bueno. Sí, pero sí, la, sí. La entonación, papá tenía... Bueno, era brillante la locución en esa época.
Era un genio tu viejo.
Era brillante y tenía que ser. Julio Lagos lo hace muy bien.
Ayer lo entrevistamos a Julio por el Día de la Radio, mira.
Ah, mira. Julio lo hace muy bien y recuerda muy bien la primera época de la radio con las ventajitas y de la mañana que hacía Bacari falleció también. No sé si Bacari falleció, pero falleció el otro locutor que hacía el programa de la mañana. Que después se quedó con la radio de tango acá en Buenos Aires por muchos años. Ahora no recuerdo.
¿Galloso? ¿Horacio Galloso?
No. ¿Era con M, puede ser?
Y habría que investigar.
Sí, no sé. Bueno, Omar, pensaba, en esto que vos relatabas hace un ratito, que eran humildes porque empezaron de abajo y con el trabajo... cuando vos empezaste, ¿te hicieron también empezar? Porque me vino esa imagen de ese niño de 5 años levantando como un juego los papelitos a modo de productor.
Bueno, no, a mí me hicieron hacer tareas así básicas como esa. Después me hicieron hacer tareas básicas en el noticiero.
Pero por eso digo, vos siendo el hijo de Romay, podrías haber arrancado... como gerente o director de algo, pero tal sin cual. Embargo me da la sensación que por este tema de empezar de abajo y del respeto al laburo, tu papá te hizo empezar desde abajo.
Sí y no. En el sentido de que sí hice muchos trabajitos en los momentos que tenía libre en el canal, como tiracables, como llevando, saliendo con el reportero de noticias a llevar la luz, viste, o el micrófono, o cosas básicas que hice de chico. Pero también papá fue tremendamente arriesgado conmigo, porque a los 16 años, yo tenía 16, un sábado entra en mi habitación y me dice: Omar, el lunes empezás a producir Música en Libertad.
¡No! ¡Wow! ¡Qué programa, eh!
Y Música ya tenía un año en el aire con muchísimo éxito, o 2 años en el aire, fue en el año 72, yo creo que Música de marzo del 70. Uh-huh. Esto era junio del 72, se había peleado con el productor, David Reisman, y entra en mi dormitorio en la mañana del sábado y me despierta y me dice esto. Y la sensación que yo tuve ese momento, primero la sensación de que no estaba capacitado definitivamente para hacerlo, de que era chico, de que estaba yendo al colegio, en fin, le puse todas las excusas posibles. La última excusa que le puse fue: papá, pero ¿pensaste si yo fracaso qué iba a pasar? Uh-huh. ¿Qué precio va a significar para mí a nivel de la espalda de que el primer proyecto que me das termina siendo un fracaso? Tengo 16 años, ¿no te parece que es un poco pronto? Y papá lo que me dijo fue: mirá, Omar, esto se aprende haciendo. Tenés que venir el lunes a mi oficina, yo te voy a explicar y te vas a ir a la oficina de música y te vas a hacer cargo. Y le digo: pero me da mucho vergüenza, hay gente grande trabajando y yo solo tengo 16 años. Y me dice: mira, vamos a hacer algo. En lugar de Omar Romay, te vas a presentar como Omar Terré. Y le digo: ¿por qué Omar Terré? Y bueno, porque Roberto Rufino, cuando hacía algo por seudónimo, era Bobby Terré, y a vos te voy a poner Omar Terré. Vas a ir y te
presentás
como Omar Terré. Bueno, por supuesto que Omar Terré era para los títulos del programa, pero
claro.
Mientras tanto, cuando yo estaba dentro del canal, la gente sabía
y
quién
sí,
era.
Que eras vos.
Claro, entonces, bueno, sentarme con Leonardo, que era 10 años mayor que yo, o con Maisabé.
Ay, Maisabé, la amo, profesora de Lícer, Maisabé.
Mira, con los chicos, que ya no eran, bueno, eran, tenían 19, 18, 19 años, uh-huh. Eran 2, 3 años mayores, una secretaria que era la hermana de Paul Diver, Nora se llamaba.
Sí.
Y bueno, el lunes estar ahí con la ropa, con el uniforme del colegio. Pues salía yo a las 12 del Pellegrini y entonces llegaba al canal a las 12:30. Con el uniforme me presenté ante el elenco.
Claro.
Y todo el equipo. Por supuesto que yo automáticamente sentí que la actitud era de nepotismo, o sea, la sensación que tenía es, ¿cómo me gano ahora esta función? Porque,
claro,
ok, él me nombró, pero ahora tengo un problema, uh-huh, que es cómo salgo adelante.
Demostrar.
Claro.
Claro, probar de que la imposición de él no es una imposición,
claro,
ridícula, que nace del afecto.
Que no era un capricho, tal cual.
Claro, claro. Así que bueno, fue dura, particularmente ese primer día. Yo llego a la oficina y aparece Raúl Padovani, María Esther Lovero, Silvana Di Lorenzo,
qué genios,
y Cristian Andrade. Y los cuatro me vienen a ver y le digo, bueno, mucho gusto, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, sí, soy el nuevo productor del programa. Y lo primero que me dicen es, bueno, venimos a renunciar.
¡No!
No, escúcheme, no me hagan, este es mi primer día del trabajo.
Mi viejo,
¿no?
Me raja.
Ustedes son las estrellas del programa. No, venimos a renunciar, me dice Padovani. Venimos a renunciar porque Sandrini empezó en un circo, pero después se convirtió en un actor. Bueno, nosotros ya somos cantantes y en realidad no queremos seguir haciendo fonomímica de otros cantantes. Bueno, bien, pero ¿no pensaron en la pantalla, en la cantidad de promoción que les genera, claro, estar presentes en este programa una hora por día? Bueno, sí, pero nosotros ya tenemos nuestro nombre y nuestra carrera, no la necesitamos. Bien, por supuesto que se van de la oficina, yo me dio una crisis, y llamo a papá y digo, papá,
sí,
mirá,
estos cuatro
acaban de salir de la oficina, acaban de renunciar. ¿Qué hago? Me dice, no hagas nada, no te preocupes. Por supuesto que llamó a portería, pidió que le impidan la salida a los cuatro.
Me muero, me lo reimagino a tu papá haciendo eso, te juro.
Claro, y diciéndole la portería, dígale a los cuatro chicos que estos que me vengan a ver. Y bueno, básicamente volvieron a la oficina de papá. Papá les prometió un programa, Todo es Amor, que originalmente lo había hecho con Fabián y con Violeta Rivas.
Sí.
Muchos años antes. Y bueno, se los ofreció a los cuatro.
Sí.
Hicieron la experiencia de Todo es Amor y siguieron su carrera como cantantes. Pero no. Pero
te,
no se
te sacó las papas del fuego.
Claro.
Te sacó las papas del fuego.
A ver, ya tenían firmado el contrato con Mancera.
Qué genio. Escúchame, Omar, ¿y cuándo fue, al margen, ¿no?, de todo lo que fue la carrera, hasta el momento en el cual decidís irte y radicarte en Miami?
Bueno, eso ocurre. Papá decide vender en el 9, en el 90. Bueno, yo hice dos viajes. Te explico que hubo en mi caso, yo tuve una experiencia muy difícil en Argentina en diciembre de 1975. Uh-huh. Me secuestraron, estuve 19 días en un pozo, no sé qué pozo, estuve vendado y encadenado. Finalmente llega el día de la liberación, que fue como el 21 o 22 de diciembre del 75. Uh-huh. Cuando salgo...
En la calle, ¿no? ¿Fue que te levantaron, Omar?
Me levantaron de la camioneta en Córdoba y Ecuador. La experiencia fue tan dura, en el sentido que yo salí de la experiencia con tres promesas que me hice a mí mismo, uh-huh, una de las cuales fue casarme e irme del país.
Sí.
Sentí que era una locura, que en realidad... Dentro de la pirámide de la vida, lo más importante era la vida. Todo,
exacto,
lo demás.
Totalmente.
Y si no estás seguro de que alguien puede producirte o darte la protección necesaria, lo lógico es que vayas a buscar la vida en algún lugar donde la puedas hacer. Le pasó a mucha gente de mi generación. Otros, por ejemplo, como como Macri quedaron e insistieron con la Argentina, sí, sí. Incluso llegaron al presidente del país. Pero bueno, en mi caso particular, lo que vino a mi cabeza fue irme y con lo que me casé a los 3 meses y nos fuimos a vivir a Uruguay. Volví a la Argentina al año y después entendí la dureza del exilio y regresamos, pero quedó algo en la cabeza y bueno, en el 83 sí. Nos fuimos con mi mujer, 2 hijos y medio, a vivir a Los Ángeles.
Me gustó lo de 2 hijos y medio.
Sí, estaba embarazada de mi tercera hija, que es Natalie.
Sí.
Y entonces nos fuimos a Los Ángeles, donde aproveché para terminar mi carrera universitaria, porque en Argentina había estudiado abogacía y no claro. la había terminado. La dejé inconclusa. Y entonces volvimos después, en el 89, para producir La Extraña Dama, uh-huh. y en el 97-98, papá vende el 9,
sí.
Cosa que sentí muy profundamente, sí, sí. La venta del 9.
Era tu casa.
Era mi casa y sentía como que, me sentía príncipe heredero, que sí. tenía derecho a, me había preparado
sí, toda obvio. La
vida para eso. Y bueno, y el resultado fue la venta. Y después de eso la decisión fue
irte.
Sí, entonces bueno, vinimos a Miami a arrancar un proyecto de televisión local.
El famoso Canal 41. Omar, mira, te cuento. Nosotras nos tenemos que ir porque están los chicos de fútbol que ya se nos han metido en el estudio. Pero como queremos seguir charlando con vos porque nos encanta y es súper interesante y tenemos un montón todavía para conversar, ¿qué te parece si ya quedamos acá para el próximo lunes a las 19:30 para continuar nuestra charla?
Todavía. Sí.
Dale.
Sí.
La seguimos el lunes.
Cuando quieras.
Omar.
Beso grande.
Tenemos una cita. Gracias. El lunes. Te vamos a volver a llamar, pero mientras tanto nos quedamos así con Chubí con Chinuet. Esta historia continuará y te agradecemos un montón este rato porque la verdad es apasionante y hermoso conversar con vos. ¿Omar?
Sí.
Mirá con lo que te despedimos, ¿eh? Escuchá.
Sí, sí. Muy bien. Tengas ganas de pensar en Dios, mira el universo que nos regaló.